Cada lunes paseamos la Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes.
Bueno, pues venimos a trabajar hoy muy contentos, ya saben el motivo. Venimos contentos porque es lunes y porque, siempre lo digo, pero lo vamos a repetir una mañana más. Enseguida que llegamos a la emisora, pues enseguida nos vamos de viaje. Un viaje con la imaginación, a veces también con una propuesta de viaje no ya con la imaginación, a través de esos magníficos paseos que nos damos con el eterno estudiante de la Universidad de Salamanca, que además hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo en la emisora universitaria. Muy buenos días, José Luis Blanco.
Buenos días, Elena. Buenos días, Radio Universidad de Salamanca. Estamos muy contentos de estar aquí hoy en la sede central, que es un gustazo veros.
Sí. Bueno, en estos estudios además tan estupendos y con un tiempo que invita prácticamente a todo, José Luis, que no hemos hablado del tiempo todavía esta mañana, y no sé si hay algún refrán, ¿no?, que aluda también a lo que pasa en abril, que es el mes de los despertares, ¿no?, por antonomasia, por naturaleza.
Sí, en abril aguas mil o todas caben en un barril. Este abril están cabiendo en un barril, porque había llovido mucho previamente, pero ahora ya empieza a haber un cierto déficit de agua para lo que es la hierba, pero no para lo que son los ríos y los pantanos.
Los pantanos, que están al 80%+ de ocupación, o sea que estamos muy bien. Yo creo que abril también es el mes del equilibrio y seguramente ha pensado, bueno, bastante ha llovido ya, ¿no?, en toda esta temporada, que ha sido bastante. Bueno, pues hechas esas presentaciones, José Luis, ahora te toca a ti, y como estudiante que se examina un lunes más, hablarnos del personaje que te has preparado para el día de hoy.
Sí, yo cuando paseo por las calles de Salamanca, de Zamora, de Ávila, de Béjar, y veo una figura ahí que tiene una calle, yo digo, vamos a por él porque este es importante. Pues hoy vamos a hablar de Arias Piñel, que fue un destacado jurista portugués que destacó como catedrático de leyes en Coimbra y también en Salamanca en el siglo XVI.
Sí, siglo XVI, y no estamos diciendo nada siquiera. Fíjate, Coimbra y Salamanca, dos de las universidades históricas del mundo mundial, ¿no? Somos universidades muy, muy antiguas. Salamanca, con el 800 aniversario que celebrábamos en 2018, y yo creo que Coimbra, bueno, quizás es un poquito posterior, pero no muy posterior, José Luis.
Sí, como hemos dicho, Coimbra se fundó en 1290, la de Salamanca en 1218, o sea, le sacamos 72 años, sí. Pero tanto los reyes, el rey Dionisio I, pidió permiso al Papa y fueron al Papa Nicolás IV, ¿no?, y fundaron la universidad el 1 de marzo de 1290, pero bueno, copiaron íntegramente o prácticamente de la formación de la Universidad de Salamanca. Visto su éxito, se copió en Portugal, porque copiar de los buenos nunca es malo.
Desde luego, y como rodearse siempre de personas más inteligentes que uno, ¿no?, que eso también se suele decir, que es un buen consejo, yo creo, que para la vida. José Luis, que sigue el hermanamiento, por cierto, de las universidades de Coimbra y de Salamanca, porque son múltiples las iniciativas conjuntas, hay mucha movilidad, incluso de estudiantes de la Universidad de Salamanca que van a hacer su año Erasmus en Coimbra, investigación conjunta, realmente las relaciones son privilegiadas, ¿no?, de ambas universidades.
Sí, Salamanca está hermanada con Coimbra para todo lo que tiene que ser, pues, hacer planteamientos en Europa, por ejemplo, aquí el hispanoluso de investigación, las relaciones, no digamos ya de Miguel de Unamuno y con los escritores portugueses, por tierras de España y Portugal, es un libro famoso suyo, porque un investigador, por ejemplo, Justo García Sánchez, de Ciudad Rodrigo, que murió en el 2023, en Oviedo lo despidieron, acabó como 40 años de catedrático de Derecho Romano allí en Oviedo, él, digamos, formó a 40 generaciones de juristas y le hicieron grandes homenajes, también aquí en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Salamanca.
Bueno, quería también aprovechar, estos programas siempre están llenos de incisos, José Luis, pero ya que hablamos, ¿no?, de Portugal, de Salamanca, ¿no?, de esas relaciones privilegiadas, yo también quería aprovechar este espacio para dar la enhorabuena al poeta y al escritor José Luis Puerto, de La Alberca, que ha ganado, pues, el último premio Eduardo Lorenzo, que precisamente sus patrocinadores patrocinadores, o dos de sus patrocinadores, son la Universidad de Salamanca y la Universidad de Coimbra, a través del Centro de Estudios Ibéricos.
Felicitación, porque lleva mucho tiempo, es muy bueno, y si encima colaboran ambas universidades, miel sobre hojuelas.
Sí, muy sí. Bien, vamos entonces con Piñel, que yo, cuando me hacías la propuesta yo pensaba que era mucho más cercano en el tiempo, pero casi nos vamos hasta la Escuela de Salamanca.
Sí, nació en Sesimbra, que es el distrito de Setúbal, ya sabemos, unos 50 kilómetros de Lisboa. Setúbal pues tiene la fortuna de tener playa, el río Sado, entre el Atlántico y la Serra de Arrábida. Tiene playas, montañas, es un estuario precioso y está muy protegida por todas estas cuestiones naturales. Su padre Tomás Piñel y su madre Beatriz Caldeira tuvo otros 6 hermanos y estudió en Coimbra por lo menos hasta los 15 años, que es cuando sus padres, o sea, debían de tener medios, yo creo que eran comerciantes. Uh-huh. En Portugal pues el comercio estaba muy desarrollado, y lo mandaron a estudiar, cómo no, a Salamanca, para graduarse en leyes, pero compartiendo pupitres, por ejemplo, con Diego de Covarrubias y Leiva. Obtiene el grado de bachiller el 5 de mayo de 1535, aquí en Salamanca. Eran sobre sus 20 años, porque no se está claro si nació en 1512 o 1517.
Sí.
Con lo que, bueno, pues hemos dicho 1515, una media, ¿no? Pero no es la cierta. Con esos 20 años, siendo uno de sus principales profesores el doctor Antonio Gómez, famosísimo en aquellos tiempos. Nos gusta destacar los buenos profesores, aunque estos no figuren en la Wikipedia, ¿no?
Y siguió bueno, estaba en 1535 estaba en Salamanca nuestro personaje de hoy, Piñel. 1535, y hay que recordar otra fecha, José Luis, aunque también lo hemos comentado ya varias veces, pero no está de más incidir, porque no vamos a celebrar el quinto centenario todos los años, el quinto centenario de la Escuela de Salamanca. 1525, que queda señalado como el año en que venía la persona, el padre de la Escuela de Salamanca, venía a la Universidad de Salamanca a tomar posesión de su cátedra Francisco de Vitoria. O sea, es muy posible que coincidieran en el tiempo como estudiante la persona que estudiamos hoy y ya como profesor Francisco de Vitoria, porque además los dos se dedicaban a las leyes.
Sí, como en la teología estaba mezclada con las leyes y el inicio de la economía, todo estaba mezclado, pero sin duda Covarrubias también, todas estas personas eran, la verdad es que Salamanca era el centro al que todo el mundo quería venir. Y bueno, pues este doctor Antonio Gómez sería muy importante. Hombre, Francisco de Vitoria es el capitán de la Escuela de Salamanca. Es verdad, recordando que este año, el 2026, celebramos 500 años de la llegada a la cátedra de prima de teología, ¿no? Eran tiempos en los que pues Salamanca admitía el conocimiento, también trasladaba conocimiento. El caso es que él siguió obteniendo estudios para la licenciatura y recibió clases de prestigiosos maestros del estudio salmantino, y estos sí que son ya más famosos, como Pedro de Peralta, Álvaro de Paz o el doctor Navarro, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que tuvo unos profesores magníficos, no solamente, a eso nos referimos, que la Escuela Salamanca tiene un capitán, pero son muchísimos los profesionales, los profesores maestros que incidieron en que todo esto funcionara. Debe ser tremendo. Unos en prima de teología, otro en vísperas.
Uh-huh.
Recordando que la cátedra de prima era la primera de la mañana, que incluso algunas se llegaron a celebrar a las 6 de la mañana y no cabía un alfiler en las aulas.
Pero fíjate cómo a través de esas costumbres religiosas, ¿no? Por la prima, esto nos suena a totalmente religioso, cómo se fue introduciendo también todas esas cuestiones intelectuales, ¿no? Y cómo se fue forjando la Escuela de Salamanca, cómo la universidad ya empezaba a ser lo que hoy entendemos como universidad.
Sí, porque ya es cuando empiezan a dividirse estudios, o sea, de un estudio general se pasa a una universidad, pues una universidad, y más la de Salamanca, tiene que tener de todo tipo de estudios, humanísticos, científicos, tecnológicos. O sea, no podemos, porque hubo ciertos debates entre ciencias y letras mucho tiempo, pero yo creo que una universidad completa tiene que dar todos los estudios. El caso es que Arias Piñel no acabó en ese tiempo la licenciatura ni el doctorado, y eso veremos que le causó problemas para volver. Pero bueno, ¿por qué? Porque en 1539, cuando tenía 24 años, fue llamado por el rey Juan III, ya tenía fama este hombre, para incorporar el estudio en la Universidad de Coimbra, que fue fundada, como he dicho, en 1290. El caso es que el rey pues le llama allí, y claro, él, pues cómo no, ¿no? Te llama el rey, que de tu país, pues te va y nada más y nada menos que estuvo enseñando, creo que 9 años, hasta 1548.
Ajá, estuvo en la Universidad de Coimbra, pero recordemos, fue muy bien formado de aquí, de la Universidad de Salamanca.
Sí, la formación fue completa, él vino de estudios, digamos, primarios de la zona, posiblemente fuera ya de Coimbra, que sus padres lo enviaran de Setúbal a Coimbra, y vendría formado de Coimbra como estudios infantiles, recordemos lo del patio escuelas menores, ¿no?, que venían aquí a estudiar con 12, 14, 15 años, luego cambió, pues él estuvo aquí hasta los 20, luego a los 24 se fue para Portugal, y en Portugal, después de 9 años, se vio envuelto en una polémica,
La lucha de cátedras, estaba pensando en eso, ¿no? En toda esa competitividad, que sigue presente, por cierto, no se dice esto, pero esto se da mucho en las universidades.
Sí, y quizá, fíjate, como estamos tan centrados en la política, toda esta corrupción que puede haber en todas las universidades españolas y mundiales, se habla menos, y sí es bueno también que salga, porque cuando...
Yo no sé si corrupción, José Luis, porque claro, para hablar de corrupción ya son otros temas, ¿no? Pero competitividad... Hay muchísima por las cátedras, por los puestos, por las plazas, ¿no? Y bueno, yo creo que muchas veces eso es una lucha competitiva y totalmente legítima, ¿no? Ya, la corrupción es otro tema, ¿no? Pero sí que sigue, pues eso, porque salen pocas plazas, ¿no? Porque hay mucha demanda, hay muchas personas que tienen muy buena formación y sí que quieren impartir clases y claro, no hay para todos, ¿no? Como se suele decir.
La competitividad es altísima, es una presión brutal. Entonces surge lo otro, que no queremos su nombre, pero también habrá, ¿no? El caso es que hubo una corrupción de un tribunal, porque claro, cuando la competencia es que te la juegas por 0,1, un certificado vale o no vale. Por ejemplo, en las universidades, yo personalmente me he dado cuenta que no valoran títulos profesionales de empresas, aunque sean de primer nivel. O sea, esto es un fallo no de la Universidad de Salamanca, sino de la legislación española, porque no se valora la formación de un profesional que, por ejemplo, puede compartir enseñanza y la profesión, porque cuando es teoría y práctica está comprobado que a los alumnos se les forma mucho mejor.
Sí, bueno, eso se conocen como profesores asociados, ¿no? Los que suelen tener otro trabajo fuera y luego vienen a impartir pues todo eso que conocen, que lo conocen de primera mano, ¿no? Porque están practicando la profesión a los estudiantes, ¿no? Eso sí. Normalmente es la categoría de profesor asociado.
Claro, pero como los títulos que te dan son prioritarios, los puntos esos que dan por investigar también, cuidado, por trabajar en
los
esenios, pues claro, todo eso va apuntando mucho, haciendo mucha puntuación, pero hay otros que no se tienen en cuenta legalmente, y para mí que eso es una de las cosas, cuando hay una nueva reforma universitaria, quizá hay que darle pues más categoría a través de puntos, ¿no? Para esos profesionales que pueden venir del mundo de la tecnología, de la banca, de las finanzas, del derecho, porque la teoría y la práctica se comprueba, como ha sido el caso de Arias Piñel, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahora ha habido una ocasión de oro, ¿no?, para que eso se hubiera reformado con la nueva ley de reforma universitaria, que no sé si lo hace o no lo hace, José Luis, tengo que confesar que no la conozco profundamente. Ahora ha habido una ocasión de oro. De todas maneras, también se ha dicho siempre, José Luis, que la universidad es endogámica, casi toda ella, y aunque supongo que se ha avanzado mucho en que no sea tan generalizada la endogamia, seguirá sucediendo.
Bueno, eso ya son opiniones porque los requisitos son muchos. O sea, incluso cuando se habla de endogamia, claro, si el padre es médico y el hijo tiene todos los conocimientos y pasos que hay que dar para llegar a ser catedrático, pues lo tiene más fácil que una persona muy inteligente que ha nacido fuera de la universidad, incluso sin medios, con becas y tal, que aún no accede al conocimiento interno de las universidades. Pero por eso tienen que ser las leyes generales, y aquí en la LRU yo creo que falta en España, falta, para mi gusto, y esto es una opinión personal, hacer una reforma completa de la universidad en España, porque han aparecido tantas que ahora todas pues no pueden dar esa calidad, y de ahí que España tiene muchas universidades pero muy pocas colocadas en el top 100.
Bueno, eso diría Adam Smith, que la mano invisible al final lo soluciona todo, y
claro, el mercado.
Y quien no pueda estar, no estará. Pero no hay que, yo no confío plenamente en esas teorías, que por cierto también partieron de aquí de Salamanca en cierto modo, no con esa ya proyección y perfección, pero digamos que las bases de la economía liberal sí que se pusieron ya en esa escuela de Salamanca, que tampoco todo el mundo está de acuerdo con ello.
Ya, claro, pero bueno, lo que sí es la escuela austríaca, que ha sido posterior, ha dicho que sí, que la economía nace como ciencia en la Escuela de Salamanca. ¿Por qué? Porque entendían de teología, entendían de derecho, importantísimo en la economía, y ya se hablaba de términos muy claros económicos, como covarrubias, por ejemplo, ¿no? También tomar de mercado, y bueno, hoy podíamos mencionar a muchos, pero no es el caso. El caso de Arias Piñel es que después de tener allí estar envuelto en una polémica de corrupción por un tribunal, abandona la docencia y se va a Lisboa a ejercer de abogado, ¿no? Uh-huh. Y allí en un par de años se ganó el prestigio de toda la ciudad, era famoso el tribunal de suplicación, obteniendo muchas retribuciones mucho más que como profesor, pero también resolviendo a la vez de que pleitos personales entre nobles y plebeyos, entre instituciones y personas. Entonces él
tenía buena mano, mano para intermediar, que es lo que debe de tener un buen abogado. Hay que recordar que se formó aquí, seguramente se formaría perfectamente. Esto también para comentar también ahí un poco al hilo, ¿no? El gran prestigio que siempre ha tenido la Facultad de Derecho en nuestra Universidad de Salamanca.
Sí, sí. De ahí que es famosa su obra, La rescisión de la compraventa, Lesso enormis, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, aunando, como hemos comentado antes, la teoría y la práctica, es como también se resuelven problemas, porque los verdaderos intelectuales son los que cogen un problema nuevo, lo resuelven, los demás los copiamos. Pues bueno, a partir de ahí, todo el mundo empezó a ver cómo resolver estos problemas, ¿no? El caso es que, bueno, pues 2 años en el mercado privado, ¿no?, en la sociedad civil, quema mucho también, ganó mucho dinero, pero renunció en 1556, que es, 8 años después, no dos, en 2 años se ganó el prestigio, pero allí estuvo 8 años con una gran experiencia profesional y renuncia para incorporarse de nuevo a la Universidad de Coimbra, porque lo llaman, estuvo desde 1556 hasta 1559, tomando posesión de la cátedra de Vísperas de Leyes y explicando allí el famoso digesto, que yo que vengo de empresariales...
Digesto es del latín, ¿no? Una obra de latín clásico, ¿no?
Eso es. El digesto yo me lo he aprendido después.
¿Justiniano puede ser?
Eso es.
Justiniano, bueno. Fíjate, me recordaba, recordaba el nombre, recordaba yo el autor... Pero no me preguntes qué es el digesto, porque no lo recuerdo. Seguro que tú nos puedes ilustrar un poquito, ¿no?
Bueno, yo como eterno estudiante de la Universidad de Salamanca lo que hago es aprender, ¿no? Porque digo, el digesto me sonaba mucho de mis amigos de derecho de aquel tiempo, el digesto, el derecho romano, era como imprescindible para aprobar en derecho. También conocidos como el pandectas, que pandecta ya sí que el diccionario lo recoge un poco, como un cuerpo de leyes, como has dicho, que es la obra jurídica compilada por el emperador de Bizancio, Justiniano I,
que era el hijo de Santa Elena.
Fíjate, claro, tú ahí juegas con ventaja, Elena. Entre el año 530 y 573 después de Cristo, y que esta es la fuente de información para enseñar derecho y jurisprudencia en toda Europa, son 50 libros, 2 millones de palabras, todas referidas al derecho, a la propiedad, en defensa de la propiedad particular, más que de los reyes, ¿no? Esta obra es la que más ha influido, dicen, en el derecho civil moderno, de ahí que Salamanca es la cuna también del derecho romano en España. Profesores como Arias Piñel y otros muchos pues lo han enseñado. Es considerado, bueno, pues la obra más importante realmente de la historia del derecho romano en toda Europa, ¿no?
Bueno, y que seguimos todavía viviendo de ello. Quiero decir que todavía el derecho europeo, el español, el francés, todavía estamos viviendo de esas fuentes.
Sí, es que es fundamental, porque si no bebemos de la historia, pues nos enfrentamos a problemas que ya han sido resueltos por otros y lo que hacemos es perder el tiempo. Sí. Entonces es más fácil siempre yo creo que la humanidad, desde que somos una especie que tiene muy en cuenta el pasado, el presente y el futuro, para proyectar el futuro nada mejor que ir al pasado, conocerlo. Ahí están los historiadores, los investigadores, se investigan todo, también en derecho. Y total que él, bueno, pues está allí, pero fallece el prestigioso profesor de la Universidad de Salamanca, que había sido suyo, Pedro Peralta, un 11 de septiembre de 1561, y queda vacante la famosa y prestigiosa cátedra de Prima de Leyes de la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos. Pues claro, ahí Arias Piñel, pues que lo oye, ¿no?
Tiene todavía amigos. Solicita la plaza, ¿no?
Eso es. Concursa, pero le ganó el doctor Manuel da Costa.
Otro seguramente también relacionado con Portugal, Da Costa es un apellido muy típicamente portugués.
Sí, sí, entre gallego y portugués, Da Costa viene a ser de la universidad también. Compartiría estudios y todo, y compañeros, Manuel Da Costa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Manuel Da Costa sí cumplía todos los requisitos, que ese es el problema de cómo acceder a la universidad, que todo el mundo dice, bueno, parece que lo dan regalado, ¿no? Son muchos puntos los que hay que tener y, entre otros, haber sido catedrático por la Universidad de Salamanca. Entonces no se compulsaban los títulos. Entonces los estudiantes, viendo que no iba a estar Arias Piñel, amenazaron con una huelga.
Fíjate, también ya había huelgas y manifestaciones en aquel momento. Así es que la naturaleza del ser humano es siempre la misma.
Sí, quizá la primera en la Universidad de Salamanca. Ya hemos recordado que la de París con la reina Blanca de Castilla fue la primera en su lucha.
Por el tema del vino, ¿no?
Por el tema del vino, eso ya ha quedado constatado. Sí. También luego aquí el maestro escuela y estos cuidaban de que eso no se produjera, ¿ves? Aprendimos de los parisinos. Total, que los estudiantes en bloque amenazaron a la universidad con abandonarla si no ponían a Arias Piñel.
Fíjate, y se acababan los ingresos, ¿no? Si se iban los estudiantes, se acababan los ingresos, que son los que mantenía la universidad. Bueno, entre otras cosas. Supongo que también habría diferentes vías de financiación, como ocurre también actualmente.
Sí, pero bueno, la financiación siempre al final, vía impuestos, o vía nobles pagando, o vía de subvenciones y donaciones, siempre viene por lo mismo. Si te quedas sin alumnos, pues te quedas sin ingresos.
Te quedas sin nada. O sea, la parte siempre más importante de cualquier universidad, para su prestigio y para todo.
Pero igual que el claustro de la universidad no siempre ha decidido sabiamente, en este caso sí lo hizo. Fue una cosa muy fácil. Sí, contradecirse a sí mismos. O sea, Manuel Da Costa ejerció de catedrático, pero crearon una cátedra extraordinaria que es la primera vez que había sucedido en la Universidad de Salamanca. Es decir, cuando se quieren, se solucionan las cosas.
Claro, y gestores listos que había en ese momento. O sea, nos interesan estas dos personas, tampoco se le puede dar la razón a los estudiantes porque mañana te pueden decir otra cosa y tienes que hacerlo igualmente. Yo creo que una medida salomónica y de buena gestión, ¿no?
Fíjate, has hablado de Salomón, ¿no? Pues fíjate, una medida salomónica, como el rey Salomón era muy sabio, pues ya hay que investigar las leyes y sobre todo las sentencias del rey Salomón. Pues aquí igual, el claustro, muy listo, creó una cátedra, por así decir, paralela, sería ya, en lugar de prima, era de vísperas. Entonces, total, que eso sí, ya, si Arias Piñel conseguía el doctorado, ya tendría todo. Entonces, cuando fallece Da Costa, ningún profesor se postuló a ocuparla porque muchos habían sido alumnos suyos y tenía tal prestigio que sabían que la universidad contaba con un gran profesor que tenía teoría y práctica, que luego a muchos les valía, claro, para defenderse en el mundo ya civil cuando pasaban de la universidad a ser abogados, ¿no? Y total, que ganó la cátedra con el voto unánime del claustro. Esto nos recuerda también a Koldo Mitxelena, que hablamos, ¿te acuerdas una vez?
Sí.
Cuando Koldo Mitxelena era una persona que no tenía ni estudios reglados, pero era el que más sabía de filología del País Vasco, llega a la Universidad de Salamanca y como no tenía nada, pero sabía mucho de vasco, el rector se colocó en la cátedra, la primera cátedra que se fundó de euskera, que eso también nos gusta repetirlo.
Creo que fue el rector Tobar, ¿no?
El rector Tobar, El rector Tobar fue muy listo y dijo, pues me pongo yo. O sea, el propio rector catedrático, porque él sí tenía todos los requisitos. Koldo Mitxelena, mientras tanto, le hicieron hacer cursos que, bueno, hacía dos o tres cursos en uno, porque era muy inteligente, estaba muy preparado, y con eso la Universidad de Salamanca consiguió la primera cátedra de euskera, de vascuence en aquellos momentos, que no ha sido en el País Vasco, otro motivo de orgullo para saber cómo la Universidad de Salamanca ha resuelto problemas antes desconocidos y con lo que tenemos que sacar pecho desde Salamanca.
Vamos, como siempre, un poquito más de tiempo, José Luis, y nos habíamos hecho la promesa de que los espacios que tuvieran una determinada duración. Un último apunte en torno a Arias Piñel.
Sí, bueno, repetir otra vez que es famosa, muy famosa, su obra de rescisión de compraventa, esta de Leso Enormis, ¿no? Pero que luego aquí fueron famosos sus tres dictámenes escritos aquí en Salamanca, precisamente, ¿no? Planteados, eran cosas que le planteaban los nobles, como eran en materia de derecho sucesorio, por ejemplo. Fíjate, de derecho, ahora diríamos derecho urbanístico, el planeamiento urbanístico, que legislado bien evita muchos errores, como aquel de Marbella, ¿no? Donde alguno se ponía a construir en los jardines porque el ayuntamiento le decía que sí, pero claro, en un jardín estaba planificado que no. Ahora ya se va imponiendo, pues, sus dictámenes. dictámenes eran muy famosos, resolvían muchos problemas jurídicos, por eso proponemos a esta persona que lo estudió muy bien, como es Justo García Sánchez, este catedrático, nacido en Ciudad Rodrigo, formado en Salamanca, pero 40 años en la Universidad de Oviedo, repetir, y sus dictámenes, no solamente ese libro principal, sino sus tres, estos famosos dictámenes, porque todo el mundo iba a él, aparte de dar la clase en la universidad, para ver cómo resolver problemas, y ojalá todavía la sociedad civil, los políticos, acudan más a la universidad cuando tienen graves problemas, ¿no? Sí, bueno, decir que Piñel murió el 9 de enero de 1563, que sus herederos tuvieron que hacer frente a una cuantiosa deuda porque se la gastó haciendo el doctorado en Salamanca, tuvo que pagar mucho.
Pasamos al reto.
El reto es que el día 25 de abril, día de la Revolución de los Claveles, sea el día de Portugal en la Universidad de Salamanca y por extensión a todo el campus universitario. Ese día se tienen que leer a poetas ilustres portugueses, que la cátedra de portugués sea la que toma la iniciativa, como un día, cada año, sacar la bandera de Portugal, sacarla incluso en el Ayuntamiento de Salamanca, no solamente en la ciudad, si Zamora se quiere en la Fundación Rey Enríquez, si en Ávila también y en Béjar también, yo lo propongo que el día 25 sea un hito, a partir de ahora, en la Universidad de Salamanca, día de Portugal, en la Universidad de Salamanca y en todo el campus.
¿Paseo? ¿Nos vas a llevar a Lisboa hoy o nos vamos a quedar más cerca? Porque bueno, me parece que tiene calle.
Sí, tiene calle en Salamanca, Arias Piñel, en el barrio, en lo que ahora llamamos la Prosperidad, cerca de la avenida La Aldehuela, en esa zona, ¿no? Que es el distrito postal 37.003, que hay que poner en valor al alcalde que hizo aquel planeamiento urbanístico, porque están casi todos los de la escuela de Salamanca, Lucio Marineo, Arias Piñel. Supongo que es que tomaron estos datos que yo voy cogiendo poco a poco, yo me fijo en una calle.
Pues seguramente a lo mejor era un alcalde que había estudiado Derecho.
Mucho, sí. Y que sabía mucho, quizá a lo mejor fue Málaga.
Quizás
que luego
fue Jesús Málaga, bueno, él estudió Medicina.
Medicina, pero como es un ratón de ciudad, sabía todo de Derecho y de otras circunstancias. Pero no, hoy el paseo tenemos que acostumbrarnos, irnos a Coimbra o al Uso Busaco, que ya lo hemos dicho, al Vale de Efectos Gigantes, ¿no? De los hechos gigantes, y pasar por Luso Busaco, ir a Coimbra y patearnos pues lo que es la universidad, igual que la de Salamanca, la biblioteca joanina, el puente romano, la catedral vieja y nueva que la tiene. Sabemos que ahora el río Mondego se ha desbordado completamente, porque claro, en Portugal todavía llueve mucho más, y tenemos que acostumbrarlos, los salmantinos principalmente, pero también abulenses y zamoranos, a hacer excursiones a Luso Busaco, el pueblo del inicio luso, o sea, de todo Portugal, y que queda de paso, y Coimbra, porque Coimbra es parecida a Salamanca, somos ciudades
pero
muy
más
hermanadas.
Pero más pequeña, más pequeñita, ¿no?
Sí, es pequeñito. Luso Busaco es allí. Julián Sánchez del Charro y Wellington acordaron cómo atacar a los franceses. Queda la música y nada más y nada menos que, claro, como estamos en épocas de la Grándola Vila Morena, de aquel 25 de abril de 1974, un año después en España murió el dictador Franco, entonces compuesta por José Alfonso, que se tocó en la radio Renascença, y fue el inicio de la Revolución de los Claveles. Fue lo que acordaron los capitanes, que recordemos, se rebelaron contra los generales. Recordar que la Revolución de los Claveles es famosa por esa foto de Celeste que le pone un clavel a un soldado.
Lo sentimos como nuestros y yo creo que esa revolución fue sentida como propia, ¿no? Muchas gracias, una mañana más, y si te parece, quedamos emplazados para la próxima semana.
Pues gracias, Elena, gracias Radio Universidad de Salamanca, quedamos emplazados para el próximo lunes.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada
rosto de igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
Grândola Vila Morena.